Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.
Estimados oyentes, bienvenidos a Egresados UNAL, un espacio que hacemos Unimedios de la sede Medellín y el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, pues también de la sede Medellín. Como siempre y como saben, a quienes ya han compartido con nosotros este espacio, siempre nos acompañan un egresado, compartiéndonos su visión, su experiencia de vida o profesional, en fin. Y hoy, como siempre, vamos a tener otro egresado. Él es Ricardo Bautista Solano, egresado de Estadística. Me aparece también que es COA oncólogo certificado y de eso espero que también nos pueda contar Ricardo un poco más adelante. Adivinen que por 9 años se formó como sacerdote católico con los jesuitas con quienes realizó misiones en el Ecuador. Tiene estudios en filosofía y letras en la Universidad Javeriana. Fue fundador y gerente de una empresa familiar de comercio de calzado artesanal y también de souvenirs. Y su mayor experiencia fue en la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Actualmente es asesor en formulación de encuestas, minería y análisis de datos. Uno de los puntos que precisamente escuchábamos en una entrevista, y si estoy bien la entrevista anterior, con un matemático y que nos mostraba el énfasis o el interés que está recobrando precisamente para las empresas en este momento. Es docente también en matemática y es secretario ejecutivo de la Dirección de Sostenibilidad y Gestión de Logística de la sede Medellín. Adelanta estudios en análisis y desarrollo de sistemas de información, corrector de estilos y promotor de escritores. Ricardo es de Santander, específicamente de una vereda llamada Sisota, con doble S, con S, ambas sílabas con S, Sisota. Ricardo, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias, don Alberto. Qué rico y muchas gracias por la presentación.
Ricardo, yo no sabía realmente, no retenía que eres santanderiano. ¿Qué recuerdas de Sisota? ¿Cómo es Sisota? Cuéntanos un poco, píntanos por favor, ¿cómo es tu pueblo?
Sisota es una vereda del municipio de Huaca, eso es de la provincia de García Rovira, en Santander del Sur. Es un pueblo frío, a 2.800 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, montañoso, sobre la cordillera oriental. Sí, allá nací, allá crecí los primeros años y ya después fui a Bucaramanga y de Bucaramanga, pues lo que comentabas hace un momento, con la experiencia sacerdotal en formación, viajé por el país y bueno, ahora estoy en Medellín, radicado en Medellín.
Listo, eso es muy rápido, vamos despacio. Y precisamente eso que acabas de mencionar, Ricardo, te lo voy a preguntar de esta manera y es, ¿qué quedó de esa experiencia como misionero y de los estudios que hiciste para el sacerdocio?
Es una experiencia enriquecedora que da formación humana, compromiso social, humanismo en su sentido amplio, en tanto llamado a la formación, llamado a la humanidad, a tocar al otro en su ser, en su quehacer, como persona, sin títulos. Es llegarle al otro de una forma espiritual, si se puede decir así, y en mi día a día queda el servicio en lo que hago, en lo que propongo, en mi trabajo social, en mi vocación hacia el hogar, hacia mis compañeros de trabajo en la Universidad Nacional, colegas, es servicio. Yo creo que en una palabra queda de la vida sacerdotal el servicio y el compromiso con
otro. Acabas de mencionar el servicio social o trabajo social, ¿vienes realizando alguno específicamente?
Yo actualmente estoy con una iglesia, curiosamente que no es católica, promoviendo a los estudiantes de los grados 10 y 11. Estoy impartiendo cursos de matemática y nivelación para la vida universitaria, puntualmente lógica y razonamiento. Entonces con ellos estamos haciendo talleres para que ellos tengan oportunidades un poco mayores, amplias, para que puedan ingresar a las instituciones de educación superior de la ciudad.
Ricardo, yo creo que no soy el único que se puede estar preguntando esto, pero y me atrevo a preguntarlo y tal vez en nombre de muchos de nuestros oyentes, ¿por qué te retiraste de los estudios de la vida sacerdotal?
Por convicción. Realmente yo estuve allá casi 9 años, tenía la formación de filosofía y comenzaba de formación en teología. Había pasado ya los años de claustro o formación espiritual, de aislamiento, y comenzaban a aparecer dudas respecto al discurso de la Iglesia Católica y su estructura. Entonces, Convicción respecto a la vida religiosa, toda. O sea, por eso me animé a ser religioso, formarme en ello. Sin embargo, cuando comienzan a aparecer discursos respecto a la jerarquía, respecto a los votos, respecto a la obediencia absoluta, a ser no crítico, ahí ya la convicción hace que el viraje se dé a salir de la institución. En ese caso, es lo mío. Entonces, cuando comencé a cuestionarme acerca de, ¿y por qué no hacemos aquello? ¿Por qué no hacemos lo otro? Es, no, es dogma. Así se hace, así se viene haciendo. Comencé a decir, no, creo que por acá no es el camino y debo dar un paso al costado.
Para los oyentes también quiero comentarle, cuando veo el perfil o en el chat o el WhatsApp de Ricardo, hay una imagen con la cual voy a relacionar la pregunta siguiente y es sonrisa, alegría, pero una en la cual está Ricardo y hay otro ser. Y que me gustaría que tú nos compartieras, Ricardo, qué significa ese otro ser que en este momento acompaña a tu fotografía.
Ese otro ser es Amalia, es mi hija, nació en pandemia, significa amor, alegría, cambio, transformación. Es un ser de luz que nos llegó a mi esposa y a mí, que no podíamos, los dos no podíamos tener hijos por cuestiones de salud médicas, y llegó prácticamente como un milagro. Y ella es alegría, es amor, es esperanza, es realización de una vocación distinta, es hogar, es familia.
¿Amalia tiene algún significado del nombre?
Amorosa, básicamente, pero más que el significado es que Amalia era un deseo pedido al universo, a Dios, a la vida, que se logró concretar en este tiempo tan oscuro de pandemia.
Y además de Amalia, ¿cómo has podido llevar todo este tiempo precisamente de pandemia, Ricardo?
Ha sido fácil en términos laborales y en términos de hogar. Ha sido difícil en términos de crianza y de mostrarle el mundo a mi hija. Me explico. En términos laborales, la universidad ha propuesto protocolos, ha establecido horarios diferenciados, ha hecho estrategias para que el servicio se mantenga y nosotros como trabajadores estemos al tanto de lo que la universidad necesite. Ahora, en términos de la crianza y la formación de mi hija, difícil. ¿Por qué? Porque es todavía no mostrarle todo lo que tiene como posibilidades, mostrarle parques, llevarla a piscina, llevarla a pueblos, con libertad y con tranquilidad. Ha sido restrictiva, ha sido de guardarla, protegerla, por lo que es menor, tiene 19 meses a la fecha, y toda su vida ha sido en torno a tapabocas, desinfección, protocolos, saludos, distanciamiento social, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido sí ha sido difícil.
Y así como ha sido difícil para ustedes, también conozco de muchos casos, y sobre todo posteriormente estaríamos viendo cómo lo que realmente esto ha afectado a esta generación, llamémoslo, que nacieron en este momento. Ricardo, yo me quiero devolver un poco, y hacía mencionabas ahorita y te decía despacio, y era que saltaste de repente de tu pueblo, ¿cierto? Y le recuerdo a nuestros oyentes que es Sisota, ¿cierto? Y llegabas a Medellín, pero me gustaría, antes de que nos contaras por qué decidiste estudiar estadística en la sede de Medellín, ¿cómo fue ese proceso? ¿Por qué te declinas por esto? ¿Estuviste en Bogotá? Y también esa otra pregunta te la hago un poco más adelante, pero primero cuéntanos esto, ¿por qué te inclinas por estadística o cómo llegaste a decidir estudiar estadística precisamente?
Estadística nace de una decisión madura. Me presenté a la Universidad Nacional a Matemáticas y comencé a ver que la matemática puede ser aplicada. Y la aplicación de la matemática es lo que me llama más la atención. Yendo un poco más atrás, en el colegio, yo soy egresado de un colegio católico antes de entrar al seminario, el Colegio Santa Isabel de Hungría. Y este colegio participa de las Olimpiadas regionales y nacionales de matemáticas. En esas Olimpiadas, organizadas por la Universidad Antonio Nariño, me iba muy bien. Muy bien era que era primer puesto colegio y uno de los primeros y dentro de los primeros puestos de la región, específicamente Santander. Entonces, ahí había un talento y había un anhelo. El talento por las matemáticas y el anhelo de cultivarme en esa área. La vida sacerdotal gira en torno a humanidades, filosofía, antropología, historia, ciencias políticas, relaciones internacionales, otras cosas, ¿sí? Al cerrar el ciclo de la vida religiosa, me da la oportunidad de rehacer en mi vocación o en mi gusto inicial por las matemáticas, la vida profesional y hacia donde quería redireccionar toda mi fuerza y todo mi potencial. Entonces me presento a la Universidad Nacional en Bogotá, yo paso a Bogotá y por una cuestión de salud solicité traslado a Medellín. Así es que llego a Escuela de Estadística de Medellín y ahí es donde realizo mi sueño de graduarme.
Cuando hablas de realizar tus sueños, de graduarte, voy un poco más allá. ¿Qué impacto tiene para tu proyecto profesional haber estudiado estadística?
Sumamente enriquecedor y es un impacto altísimo. Los estadísticos están llamados a un mercado laboral amplio, actual, siempre vigente. La Escuela de Estadística se proyecta como una de las escuelas que tiene mayor futuro, no digo que las otras no, en tanto que puede inmiscuirse en diferentes ámbitos. Doy un ejemplo para explicar lo anterior. En el caso mío, estoy haciendo estadísticas con infraestructura, con constructores, con arquitectos, con ingenieros civiles, con ingenieros electricistas. Y eso genera una nueva beta de las muchas que tiene la estadística, en bioestadística, en bancos, en actuarial, en fin. Y entonces, a nivel profesional, me ha permitido interlocutar con otras personas de otras áreas, de otras profesiones, enriquecerme como persona, como profesional, y también enriquecer mi perfil. También ha sido retante. El impacto de estadística es comenzar a dialogar con ingeniería de sistemas, con programación, con lenguajes, con análisis de grandes cantidades de datos, con inteligencia artificial, con otras cosas. Entonces el impacto es muy fuerte y el mercado actual lo exige. Entonces, muy impactado, o sea, muy impactado y muy impactante. Como estadístico, estamos llamados a ser críticos ante la información que se presenta y cómo se presenta y ser muy responsables respecto a las deducciones o inferencias que se hagan de los datos que tenemos en nuestra mano.
Ricardo, compártenos un poco a los oyentes que tal vez no conocen toda esa oportunidad del ejercicio de la estadística. ¿Qué otros casos también conoces donde los estadísticos participan y hacen aporte de su ejercicio profesional?
Muchos casos, la verdad, se me escaparían y sería injusto con los colegas. Trataré de dar un bosquejo general. Hoy, por ejemplo, la escuela tiene el 23.º coloquio de estadística y nos presentan resultados en diferentes áreas. Me explico. Epidemiología, social, banca, sector público, aplicaciones o apps para celulares, monitoreo en tiempo real de síntomas, consecuencias del COVID. Tenemos análisis de datos en bioestadística, en agronómica, tenemos datos o estimaciones bayesianas para cuestiones por fuera de nuestro planeta, pues, de viajes interestelares o como se quiera decir, no sé, no soy experto en el tema, pero también se aplicaría allá. Tenemos analistas que están haciendo trabajos fuertes en optimización computacional. La estadística, digamos que tratando de ser muy reduccionista, está haciendo un proceso de describir qué es lo que pasó y tomar decisiones conociendo lo que pasó y lo que está en el momento actual, atreverse a proyectarse al futuro y tratar de prever qué es lo que va a pasar, ¿sí? Obviamente con incertidumbre, con error. Entonces, casos puntuales, índices de accidentalidad muy operativos, muy importantes, casos, digamos, de violencia, de mapeo, de graficar cuáles son las rutas, digamos, de comercio. En logística también nos sirve la estadística para estimar modelos y básicamente hacia allá voy, proyectar el futuro y analizarlo a través del modelamiento. ¿Qué sería el modelamiento? Tratar de hacer matemáticamente entendible lo que está pasando en la realidad. Un caso, por ejemplo, simple. Simple, digamos, porque lo tenemos en el día a día, la pandemia. ¿Cómo estimar cuándo va a ser el próximo pico? Estimar cuáles son las regiones o los índices importantes para tomar decisiones gubernamentales respecto a la detención temprana y control, etcétera, etcétera, que nos ha traído la pandemia, para hacer un ejemplo más cercano. La estadística es amplia en su aplicación. Realmente yo digo que el límite del estadístico es su capacidad de soñar, que todo estadístico debe tenerla amplia y suficiente. Su exigencia o autodisciplina propia en su formación, porque nos llama a conversar con otras áreas. Y otra tercera que propondría es la ética. Nosotros somos responsables de muchas decisiones. O sea, nosotros hacemos un informe y lo presentamos a un directivo, a un jefe inmediato, a una institución. Esos informes van a ser insumos para políticas, para incrementar desarrollos, para detener o detectar problemas, en fin. Entonces, estadística es lo máximo.
Bastantes oportunidades por lo que nos cuenta Ricardo y en efecto es lo que hemos podido estar percibiendo en las conversaciones con matemáticos también, con otros estadísticos y asimismo con las solicitudes que hay de profesionales en estas áreas. Ricardo, me gustaría abordar algo que hiciste durante tu ejercicio o mientras estudiabas, y es que estuviste emprendiendo, tuviste tu empresa, una empresa a nivel familiar. Me gustaría que nos contara esa experiencia, cómo fue, qué enseñanzas te dejó y que nos compartas un poco también cómo lograste terminar tus estudios en estadística.
Bueno, realmente son dos preguntas, trataré de ser breve. La experiencia de emprender en Colombia es una experiencia retante. No todos estamos llamados a emprender, todo lo podríamos hacer. Es ponernos en el nivel de la sociedad, del mercado y analizar las necesidades y las oportunidades, los nichos que tiene la ciudad, el departamento, la nación. En nuestro caso particular, ese emprendimiento está relacionado con un compromiso social. Explico. Los campesinos de nuestras regiones, hablo de las regiones andinas, tenían en su quehacer de otrora el hábito de cultivar el fique. El fique, pues ya con la promoción del plástico y de otras fibras que no son o no naturales, se fue dejando de lado. Entonces, nosotros tuvimos la iniciativa no era original nuestra, era iniciativa local de campesinos de Santander que aún utilizaban alpargatas con cubierta o capellada de fique. Entonces nosotros lo que queríamos hacer era tratar que eso se volviera moda. Moda como un dato que más se repite o como algo que gusta y que se vuelve tendencia. Entonces propusimos un calzado ecológico, biodegradable en su suela, con capellada en fique y con protección interna en fique, con entramados en fique. Entonces eso hacía salud, lo era, es saludable, suavizar el pie con el caminar, tuvo acogida. Bueno, después esa idea se popularizó y bueno, muchas empresas comenzaron a hacerlo y digamos ahí fue cuando nosotros ya decidimos a nivel familiar y empresarial no continuar. ¿Qué es tener empresa? Tener empresa es aprender. La universidad es una gran escuela, pero el mundo laboral y el encontrarse con el otro, con el cliente, con el que es ajeno a mí, porque no está en mis mismas circunstancias, con el comprador, con el alter, pues es la experiencia más enriquecedora. Entonces, emprender fue enriquecer, aprender, crecer, analizar. Es errar en muchas cosas porque no se tenía la experiencia. Y de esos errores o equívocos, tomar decisiones, aprender inteligencia financiera, aprender a ser más disciplinado, organizado, estructurado, aprender a vender y a venderse, promocionar. Entonces, esa experiencia como tal, tremendamente enriquecedora. Ahora bien, ¿por qué emprender mientras se está estudiando? Pues porque se carecen de los recursos, porque se proviene de una familia humilde, entonces no se tiene lo suficiente pues para seguir adelante. Sin embargo, la fuerza de los sueños y el querer hacer las cosas lo lleva uno por senderos a explorar y a encontrarse. Y nos fue muy bien, tuvimos acogida, fue exitoso, un proyecto que duró 3 años y en esos 3 años tuvimos local, trabajadores, promocionamos el producto, además promovimos personas, dimos oportunidad a un sector bastante olvidado que es el campesinado. En fin, con eso quisiera como cerrar esa primera pregunta. Ahora, respecto a la segunda
Pero
pregunta, señor.
discúlpame, Ricardo, y aprovechando, porque en efecto son dos preguntas, pero quiero aprovechar antes de que cambies, porque la otra cambia ya una vez. Hablabas de errores que te dejaron enseñanzas, enseñanzas que quieras compartir con nosotros y con emprendedores, obviamente.
Con emprendedores, un error, llenarse de confianza. Demasiada confianza, en cierta forma, conduce a errores. Y un error así más materializado, no legalizar la idea, no patentarla, es un error. Cuando nosotros nos dimos cuenta que la idea era chévere, era ganadora y demás, vimos que fácilmente fue plagiada y a nosotros mismos incluso nos vendían productos similares más baratos. Entonces, creo que ese es un error para el emprendedor. Cuando se ve que la idea de negocio es una idea potente, ganadora, es importantísimo que él mire cómo oficializarla, legalizarla, ponerla en la norma y con ello hacer que su idea se valorice, ¿sí? Es difícil, pues. En este caso puntual es un mercado difícil, el gremio de zapateros, el calzado. Pero en general, tener una idea patentada da un plus y da cierta autonomía. Yo creo que ese fue un error no haberlo hecho.
Gracias, Ricardo. Y ahora sí, por favor, con la otra que ibas a comenzar y te interrumpí.
Tranquilo, Norbert. La otra tenía que decir, ¿por qué se trabaja pues, mientras se estudia? Tengo una premisa casi un axioma, y es, la Universidad Nacional está hecha para que uno estudie. Eso suena como una verdad de perogrullo, pero Es así. Estudiar y trabajar en la Universidad Nacional es muy complicado. No digo que sea imposible, pero sí es complejo. Para costearme los estudios, uf, es una lista larga. Fui recreador, mesero, tutor, repartidor, pues, domiciliario, comerciante, fui asistente de mantenimiento, secretario, ¿qué otra cosa fui? O sea, es el rebusque para proteger lo más valioso, que en este caso es el estudio. ¿Y por qué hacerlo? Por dificultades y también en cierta forma por algo como de soberbia o de autonomía. Soberbia teniéndolo como un tinte como casi negativo, autonomía pues en el caso contrario. Pero es yo puedo y yo quiero, yo lo hago, ¿sí? No soy de acá, no tengo familiares acá, pero quiero estudiar en Medellín y yo lo hago. Entonces, básicamente es eso, o sea, el poder de los sueños lo arrastra uno por cosas grandes, lo hace subir las cimas que uno pensaría jamás podría subir, lo hace ponerse en escenarios visibles y difíciles a veces. Sin embargo, eso enriquece mucho el llegar a clase, el verse con los profesores, con los compañeros. Tiene sus costos. Sus costos es andar más despacio, llegar cansado, no tener la misma cobertura en horarios, no poder llegar a la asesoría a tiempo o no llegar. Entonces, más autonomía, más estudio personal, etcétera, etcétera. Pero en general es eso, o sea, es creérsela que se puede, y en este caso era lograr un título universitario y más. Ahí no se para la formación, o sea, se aspira más o aspiro a más. Y por el otro lado, que las dificultades no en sí pueden ser como el impedimento para que la rueda ande. Las dificultades también son fuerza para que uno capitalice, como que se emberraque con las cosas y salga adelante. Entonces, yo creo que ahí trataría de responder o respondo a la segunda inquietud. ¿Por qué se trabaja mientras estudia?
Gracias, Ricardo. Hay otra parte y ya creo que no alcanzamos por lo tiempo que nos queda, abordaríamos una sola pregunta y estaba enfocada a qué significa para Ricardo Bautista Solano la Universidad Nacional.
Uf, es difícil, se me quiebra la voz incluso. La Universidad Nacional para mí es vida, la oportunidad de salir adelante, de crecer, es orgullo, es pasión, es reto, es una ventana, o sea, significa muchas cosas. Puntualizando, yo fui paciente de cáncer. El diagnóstico me lo hicieron de forma temprana en la Universidad Nacional, en la Facultad de Medicina en Bogotá, y gracias a la Universidad Nacional pude hacerme el tratamiento a tiempo y acorde a lo que se necesitaba. Entonces, la Universidad Nacional significa para mí vida. Es ventana, claro, o sea, ¿quién se imagina que alguien de un páramo venga a una ciudad intermedia, Bucaramanga, y después a una ciudad más grande, Medellín, y se profesionalice, donde sus interlocutores naturales eran, pues, campesinos y personas de ruralidad? O sea, eso es impensable, es ventana, es trampolín, porque es poderme promover a nivel profesional y darle mejores oportunidades a mi familia, a mi hogar, a mi hija. La Universidad Nacional es orgullo. Orgullo en ser egresado de la Universidad Nacional, ser reconocido como una persona que se esfuerza, que se esmera, que es talentosa, que lleva la impronta, el sello UN a diferentes escenarios y lo hace con altura. La Universidad Nacional, como digo, es un espacio excepcional para que las personas que vienen con las ganas de hacerse profesionales lo hagan, y lo hagan en la mejor institución, con los mejores, sabiendo que el costo es alto, pero uno sabe a qué se mete, y sabiendo que cuando se concluye esa formación, va a haber una formación mayor, que es la laboral, que uno perfectamente la puede asumir con todo lo que aprendió, con todo lo que le trillaron, le dieron, le masearon en la carrera. Entonces, la universidad es orgullo, la Universidad Nacional es orgullo. Yo creo que esa sería la palabra síntesis de esta respuesta.
Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en este momento, por facilitarnos parte de tu tiempo y de compartir esta experiencia de vida y compartir, diría, pasado, presente y futuro, de lo que sueñas, de lo que has vivido, en fin, demostrarnos esa parte humana tuya. Gracias.
Muchas gracias, Norbert, y muchas gracias a este programa. Qué rico de estar aquí y muy agradecido y con la universidad y con ustedes, con la oficina de egresados.
Con mucho gusto, Ricardo. Estimados oyentes, a ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más en Egresados UNAL, ese espacio donde, como lo han podido ver hoy, además de compartir su experiencia profesional, su visión, también nos comparten esa parte humana. Gracias. Recuerden que todos los lunes a las 2:30 estamos en Egresados UNAL. Estuvimos en la parte técnica Jorge Iván Benjumea Martínez y quien les habla, Norberto Terraza Márquez. Hasta una próxima oportunidad.
Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.